san ixim samba un maqjem a etna žvitnjit. Ojcu gapšant ma djahkan.
In semanawak itech in masewalpan, in moxochitlahtol titika.
El mundo desde los pueblos indígenas, haciendo diálogo florido.
Gracias, es un saludo en la lengua yuk de la variante de Tlavitoltepec. Estamos saludando desde este espacio que desde las montañas sagradas del sur de la Ciudad de México. Vivimos aquí, corresponde a la delegación de Xochimilco, pero en realidad ya son los últimos pueblos de la montaña que colinda con Milpa Alta, que ya más hacia unos metros ya es territorio de Morelos. Entonces, pues estamos en este lugar, en esta sierra también del Valle de México. Estamos aquí saludándoles de lo que nosotros estamos reuniéndonos ahora. Continuar con esta serie que le hemos denominado El Mundo desde los Pueblos Indígenas, haciendo diálogo florido, como ustedes lo saben. Y bueno, pues es en el marco de este diálogo que vamos a conocer en esta ocasión. Nuestro invitado viene desde la ciudad y que ha conocido en los últimos años cuál es la situación que los gobiernos, que la sociedad, pero sobre todo los gobiernos el gobierno de la Ciudad de México, que tanto está trabajando en cuestión de la educación o que se ofrece hacia los pueblos indígenas, hacia las comunidades indígenas que viven en la ciudad, que por procesos de migración, ustedes saben que desde hace mucho tiempo, desde a mediados del siglo pasado, la gente ha migrado a la ciudad y ahora pues viven aquí, y aquí han nacido sus hijos, pero que pues a pesar de esta migración no se ha perdido, no se ha olvidado lo que es nuestro ser indígena, nuestro ser purépecha, nuestro ser tzotzil, tzeltal, tenec, nahua, ñañú, muchos pueblos, muchas lenguas que se hablan aquí en la ciudad, que se vive aquí en la ciudad. Pero ¿cómo es que es la educación que existe en la ciudad y que atienda la necesidad o la particularidad de los pueblos indígenas en la ciudad. Es lo que vamos a estar dialogando en esta ocasión. Guillermo Bello, quien es un joven que, pues, con experiencia sobre estos temas, que ha trabajado en distintos programas que tiene que ver con la población indígena, y creo que es muy importante que él, con su experiencia, nos pueda platicar qué es lo que ha visto en estos tiempos, en estos años.
Gracias, Pedro. Me siento honrado de que me invites a compartir contigo, a dialogar aquí en el sur de la Ciudad de México, que sigue siendo la Ciudad de México, ¿no? Con todo y montañas sagradas, que eso lo hace más, más entrañable, ¿no? La ciudad. Pues bien, yo he, como bien dices, he colaborado en algunos programas de educación del gobierno de la Ciudad de México, en la Secretaría de Educación, unos programas de tipo de inclusión educativa, ¿no? Digamos, que así se le ha denominado en los últimos años. Es un concepto que viene de los organismos internacionales, ¿no? Un concepto que tiene sus pros y sus contras de inclusión, exclusión. Pero yo de esta manera me he familiarizado con las comunidades indígenas de aquí de la ciudad, y es uno de los asuntos que me ha interesado más en los últimos años. Yo originalmente tengo una formación, digamos, en humanidades, ¿no? Yo estudié una carrera que se llama Estudios Latinoamericanos, en donde nos dan un conjunto de conocimientos a partir de tres ejes disciplinarios de humanidades, que es literatura, historia y filosofía, ¿no? Y después estudié una maestría en estudios políticos y sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también en la UNAM. Yo tengo una inquietud, una búsqueda, a partir del contexto en el que me está tocando vivir, ¿no? Y me parece que esa búsqueda la comparto con toda mi generación, que es una generación que estamos entre la generación X y la generación de los millennials, ¿no? Digámoslo así. En realidad, a mí lo que me preocupa mucho es el tema de las dificultades de la democracia. ¿Cómo puede desarrollarse una cultura democrática en una ciudad tan compleja, con una historia tan, tan profunda, tan interesante, tan complicada como la Ciudad de México, ¿no? Digamos, y es lo que me va llevando a la educación, y eso es lo que me termina llevando también con el tema de las comunidades indígenas, ¿no? Que justamente, pues, una de las cosas que no podemos soslayar, que no podemos hacer a un lado, es el hecho de que son las comunidades más marginadas dentro de una sociedad que se caracteriza por profundas desigualdades de todo tipo, ¿no? Económicas, sociales, políticas y culturales, ¿no? Y digamos que en eso he pasado mis últimos años aquí en la ciudad.
¿Cuál es el origen de esta desigualdad? Sea la herencia colonial, que es marcada la desigualdad que tiene entre su población, pero de los más desiguales, pues es el extremo, y ahí donde están los pueblos indígenas en general. Antes de ello, quisiera preguntarte este concepto de inclusión-exclusión.
Claro, el concepto de inclusión social, y de ahí deriva, por supuesto, otros tipos de inclusiones, como es el de inclusión educativa, en realidad tiene sus orígenes en Europa, ¿no? Hay un sociólogo que se llama Robert Castells, no Manuel Castells, que es el catalán, ¿no? Que se ha escrito sobre comunicación y eso, sino Robert Castells, ¿no? Él escribió un libro que se llama La metamorfosis de la cuestión social, en donde habla justamente de cómo se ha transformado el mundo de las relaciones laborales en Francia, como ese mundo del trabajo que se desarrolla en Europa a finales del siglo XIX y que genera tanta desigualdad, ¿no? Que son las típicas fábricas, los burgueses, y el proletariado, ¿no? Él analiza en Francia cómo se transforma ese mundo, ¿no? Y por eso le llama a su libro La metamorfosis de la cuestión social. Él lo que dice es que básicamente el tipo de trabajo y todos los derechos asociados a ese tipo de trabajo original, ya no existe. Entonces, se genera una nueva división en la sociedad. Ahora, los que tienen trabajo son los que tienen prestaciones, son los que tienen seguridad económica, son los que están incluidos en el sistema, ¿no? De bienestar francés, que en la medida que se va reduciendo, en la medida que también la tecnología va avanzando y se van reduciendo los puestos de trabajo y va cambiando el sistema económico y vamos evolucionando hacia, bueno, involucionando hacia el neoliberalismo, entonces cada vez hay menos trabajo y los pocos que trabajan tienen eso. Entonces se plantea, pues ahora el problema no es que antes el problema era que todos trabajaban, pero ganaban muy poco todos. Ahora el problema es que los poquitos que trabajan son los únicos que tienen derecho y la gran mayoría, que sí trabaja, por supuesto, trabaja en unas condiciones muy precarias y sin cuestiones de derechos, ¿no? Con la parte del derecho laboral muy disminuido. Entonces, eso genera, al final de cuentas, una sociedad de incluidos y la gran mayoría de excluidos. Entonces, ese principio de inclusión-exclusión le gusta mucho a organizaciones internacionales como la UNESCO, ¿no? Entonces, a partir de ahí comienzan a trabajar mucho con ese concepto y de ahí se deriva para países en vías de desarrollo como México, América Latina, ¿no? Y en México en particular, de este programa del que estamos hablando, se origina con la administración de Marcelo Ebrard, ¿no? El programa de acciones de inclusión y equidad educativa, ¿no? Pero justamente bajo este principio que muchos de nosotros tenemos a bien a poner a duda el concepto de inclusión en el caso de las poblaciones indígenas, porque pensamos que habría que problematizar más bien el concepto, qué concepto podemos aplicar para la situación indígena en países como en México, en donde tienen más de 500 años de exclusión, porque no es una exclusión en el sentido en el que lo creó el sociólogo francés, ¿no? Aquí hay muchas cosas más implícitas, ¿no? No es una cuestión simplemente de que no tengan un trabajo digno y con los derechos laborales, que es algo más, que va mucho más allá a través de los siglos.
¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo podrías evaluar este concepto y convertirlo en política pública, que efectivamente el impacto que le ha dado hacia la población indígena en la Ciudad de México?
Bueno, ciertamente podríamos decirlo de que ha beneficiado, de cierta forma, Aunque a mí, digamos, en su momento todos pensábamos en esto, ¿no? De que, sí, inclusión, exclusión tiene lógica, hace sentido. Pero en la medida en que vamos sobre la marcha, ¿no? Y vamos platicando con las mismas comunidades, las mismas comunidades indígenas dicen, yo no soy un excluido, ¿qué te pasa? ¿No? Entonces, porque además, ¿excluido de qué? Porque Robert Castells sí tiene sentido que hable de inclusión-exclusión, porque pues, ellos tenían un estado de bienestar en forma, que ahora están desmantelando. Pero aquí, la mayoría de los trabajadores en México jamás llegó a un estado de bienestar como el que llegaron en Francia, ¿no? Nos quedamos en el camino, en realidad. Entonces, exclusión, es decir, a los indígenas se les excluye. ¿De qué se les excluye? De la misma manera, o de maneras pues, paralelas, de los que se les excluye a la mayoría de los trabajadores de la población.
Muchas veces de tanta exclusión ya no visualizamos que efectivamente hay un proceso o hay una exclusión histórica. Eso es lo que podríamos entender.
Sí, para mí el problema es que el concepto no es el producto de una reflexión colectiva de las propias comunidades. Entonces, en ese sentido no hay una conciencia de qué es lo que significa tal cual. Entonces, rechazan el concepto porque los siente que los pone en una situación de inferioridad, ¿no? Entonces, a nadie le gusta sentirse que le digan que está en una situación de inferioridad en alguna de alguna manera, ¿no? Y justamente creo que por otro lado, ese concepto a nivel, digamos, de política pública, de política educativa, ha permitido también empezar a trabajar el problema sobre todo, ¿no? En las comunidades.
Según el conteo intercensal 2015, hay en la Ciudad de México un promedio de 800.000 indígenas. Muchos de ellos hablan su lengua, algunos se autoescriben, pero habla de una presencia. Sabemos que en las 16 delegaciones hay una presencia importante. ¿Cómo ha sido el impacto de este programa de educativa hacia específicamente a las poblaciones?
Sí, bueno, habría que contextualizar también un poquito la parte de cómo opera la educación pública en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, habría que recordar que hay un proceso de descentralización que está incompleto en la Ciudad de México. Entonces, eso hace que mientras en todos los estados de la República Mexicana los gobiernos estatales se hacen cargo de la educación básica, ¿no? La Ciudad de México es la única entidad en donde se sigue haciendo cargo la federación como tal. Entonces, hablamos de una Secretaría de Educación de la Ciudad de México. Pero en realidad no ha tenido una verdadera injerencia como lo tendría que tener, al igual que los gobiernos de todos los estados para administrar e intervenir directamente en la educación. Dicho esto, estos programas, se generan, otras maneras de incidir, de intervenir en el problema educativo, ¿no? En este sentido es que se generan programas de intervención educativa, pero más en la modalidad que se le conoce como no formal, ¿no? La formal es, digamos, cuando uno va con el niño a la escuela, tal cual, primaria, secundaria, tiene un maestro, maestra, ¿no? Y va avanzando los grados. La no formal son estos cursos como lo de LINEA. Todo lo que hace LINEA son, no, es educación no formal, o todos los cursos, las asesorías que dan las organizaciones son también educación no formal. Y en ese sentido es que los programas que han tenido mayor repercusión por parte de la Ciudad de México en el ámbito educativo han sido en esta variante, ¿no? De no formal, que principalmente ha atacado a el problema de la alfabetización y lo que se denomina el rezago educativo o deuda educativa, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, en ese contexto, el problema de la educación indígena en la ciudad es que justamente es eso, o sea, porque es súper importante. Normalmente se ha concebido, tradicionalmente, se ha concebido que en la ciudad no existen indígenas, ¿no? Porque lo que existe es este mito de que indígena es el que está en su comunidad originaria, ¿no? En Oaxaca, Chiapas, Guerrero, ¿no? En sus comunidades allá. Siembran milpa, etcétera, etcétera, ¿no? Y hablan su lengua, etcétera, etcétera. Pero si un indígena llega aquí a la Ciudad de México, lo que existe en el pensamiento común es que ya no es indígena, porque está en la Ciudad de México, y en la Ciudad de México no es indígena, no hay indígenas, ¿no? Cosa que me parece como una especie de resabio de la ciudad, de la colonia, ¿sabes? Como de la colonia, las ciudades en la colonia eran las ciudades blancas, las ciudades donde vivían los españoles, y las comunidades indígenas vivían en el interior, y entonces no había como forma de mezclar, ¿no?
Y esa misma idea es lo que hace vigente, es lo que se viene heredando, ese concepto de que la ciudad no es un espacio para indígenas, aunque ha habido este proceso de migración en los últimos tiempos.
Sí, y esto, todo esto, todos estos preconceptos, ¿no? De profunda discriminación, han afectado la política educativa en la Ciudad de México, ¿no? Porque mientras la ley obliga desde digamos, los 90s a impartir una educación bilingüe, etcétera, etcétera, y existe una Dirección General de Educación Indígena, ¿no? Un CONAFE, etcétera, etcétera, y se diseñan programas curriculares tomando en cuenta los temas indígenas, ¿no? Y se imparten supuestamente en las comunidades. En la Ciudad de México no ha habido nada de eso, a pesar de que, como bien dices, según el INEGI, de acuerdo con el censo de 2010, hay aproximadamente unos 800.000 indígenas, ¿no?
Así
No
es.
obstante, en la educación pública de la Ciudad de México no es como si no existiera ninguno. Y sin duda se ha partido en la política educativa digamos, de esos principios, ¿no? De esa desinformación y de ese dejarse llevar por los prejuicios, ¿no? Que venimos arrastrando desde la colonia, ¿no? Evidentemente han existido también algunas experiencias. Me parece que de manera general positivas podemos hacer la evaluación, ¿no? Una es esta de este programa de acciones de inclusión y equidad educativa, que me parece que tenía bastantes cosas que facilitaron a muchas comunidades, ¿no? Llevar a cabo un tipo de experimentar con esa educación, ¿no? Desde el ámbito no formal, ¿no? Y me parece que sí fue una experiencia en ese sentido importante, que nos dejó a muchos esa sensación de que se puede efectivamente hacer las cosas de otra manera. Y creo que dejó también marcadas muchas comunidades indígenas que, digamos, dentro de la agenda que traen cargando en la Ciudad de México, que está orientada predominantemente hacia la obtención de la vivienda, ¿no? De repente empezó a aparecer, ¿no? Como parte de todo este proceso, empezó a aparecer la preocupación por la educación, ¿no? Y no nada más por una educación, digamos, de que sus hijos fueran a la escuela y terminaran por lo menos la secundaria, ¿no? Porque esa es otra de las características justamente, ¿no? Si uno analiza la trayectoria educativa de los indígenas, de los estudiantes indígenas aquí en la Ciudad de México, tenemos que normalmente no asisten al preescolar, ¿no? Es una cuestión cultural, digamos, ¿no? La mayoría de la población indígena asiste a la primaria, ¿no?
A partir de la primaria,
A la primaria, digamos, a la primaria. En la primaria, en quinto año, sexto, empiezan a haber algunos problemas de deserción importantes que habría que atender. Y los que sobreviven, que pasan a la secundaria, ya digamos que a mediados de la secundaria, ya otro porcentaje también muy importante, ya la abandonan. De tal manera que muy pocos terminan la secundaria y menos aún ingresan al bachillerato. Ya no hablamos ni siquiera de educación superior. Entonces, mientras las leyes de educación te dicen que todo ciudadano mexicano tiene que concluir su educación obligatoria, que esto ya incluye a la educación nivel medio superior, las condiciones de la población indígena se siguen quedando en segundo de secundaria, ¿no? ¿Qué factores influyen en este fenómeno, ¿no? Yo pienso que una parte fundamental es justamente toda esta cuestión de discriminación en contra de la población indígena, ¿no? Y
La parte económica
la parte,
también.
sin duda, hay un piso que tiene que ver con la cuestión económica, ¿no? También, evidentemente, el hecho de que los propios padres no hayan cursado la educación obligatoria, o que no les puedan ayudar a hacer la tarea a sus hijos, ¿no? O el hecho de mismo de que mucha de la población no sepa ni siquiera leer y escribir, ¿no? Por supuesto, influye, ¿no? Pero desde mi punto de vista, uno de los factores principales que afecta en esta situación es el hecho de ser discriminados de una manera terrible, ¿no? Digamos, en los últimos años también han salido las noticias, algunas historias de niños indígenas en primarias, en secundarias, que sufren un bullying terrible, ¿no? Han salido a la luz historias tremendas, ¿no? Me parece que esa es un factor súper importante, asegurar un clima educativo al interior de los salones, de mayor tolerancia, de mayor, ¿no? De tal manera que los alumnos indígenas puedan sentirse tranquilos para que puedan estudiar. Porque si tú no te sientes tranquila en tu escuela, ¿no? No te puedes concentrar, no puedes hacer nada. Y al final de cuentas, ¿qué es lo que vas a querer hacer? Pues abandonar la escuela. Y otra cosa que también es fundamental, pues es justamente el tema de la lengua materna, ¿no? Si yo hubiera nacido, si yo si hubiera nacido en otro país y fuera a la escuela en otra lengua, y yo, digamos, mi lengua materna fuera el español, y de repente estoy en Rusia estudiando la primaria, ¿no? Por mucho que le eche ganas, se me dificultaría bastante creo que también ese es un factor que explica por qué los estudiantes indígenas también salen con promedios más, y con logros educativos más, más bajos, ¿no?
Mugutak que son aden mugub no mayao kualen ish na hau kualen escap kualen tiun pik sao hatina yik pudak kedu hawa yik yik moda ha ispukken wifin kahena ayukawa di ponati atenati upshas matpaleo yim ka wana dehini kmoh puktao kabik moh puktao so adema ngam ispukken moda kutim Awa adini pelmadi psuzi ponati ayukawi ngapshku ngapshin rubyao na win kupon ayukawi optend suzi tekde hap moha agot spok spok takot mis tekte escuela kuka una okavnyakste ku zamne spokken hazen ya i yik pomma vim ka numa dehin it uka numa yikshon tanuktaogde eza naide na spok takken yet so adam mang mun ma mo dak chim hang mo wekin ka chim mo dak chim hat ka u yip ni hat e ka nu ma it ka nu za yik puk tau yu ka nu za pa un ma wi ka pa un ma izi a a ka ots te ka un zen de ka ba ne ma do u de nai de su zen ha chi u yeu su na chi u yeu ji su zen ha ne ma do u de su na tu de pes na de yeu yi che ki es na de u ne na yu ka yo che un de na wi na de кяпшит мадя октет наден тамло одет наден пакта октет эстук мало одет а агодст эза кудунг та вензен де медиацинади нови наден не мало одет су найкцев кя вехин кахен су никцев хак муш пахкен але могу кта кчам могу к намадя ок ванду пат мало им ту га ха хасун ха де шам пакта овай
Thank you.
sanishim sambon maima etna zhuinit. Oi tsu gapshant madiakan.
In semanawak itech in masewalpan in moshochitlahtol pitika.
El mundo desde los pueblos indígenas, haciendo diálogo florido.
Regresamos en esta plática agradeciendo a Memo, que es nuestro amigo de hace algunos años y que hemos estado conversando, intercambiando sobre estos temas y que ahora pues lo compartimos con ustedes, con la gente, de lo que cotidianamente estamos intercambiando, estamos dialogando en nuestros espacios, en nuestras reuniones, en nuestros encuentros, y creo que es importante sacarlo a la luz. Y tal vez en esta parte final, Memo, sería importante poder visualizar cuáles son como los retos que existen.
Sin duda, las comunidades indígenas aportan una de las mayores riquezas a esta ciudad, ¿no? Si algo hace grande a esta ciudad, creo, es las culturas que la recrean, ¿no? Que la mantienen viva, que la mantienen siendo cada vez más dinámica, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría es justamente que esa discriminación, esa cultura predominante que existe en la ciudad, esa cultura de la discriminación, se fuera perdiendo terreno, ¿no? Y uno de los principales espacios en donde puede perder terreno, en donde debería perder terreno, es en la escuela. Pueden ser también los medios de comunicación, hay algunas cosas por ahí que se han estado haciendo, pero me parece que la escuela es uno de esos territorios clave en los que tiene que ganar terreno esta visión que tú estás compartiendo, ¿no? Esta visión está de conocer más bien la riqueza, la diversidad, ¿no? Que aportan las comunidades indígenas a la ciudad. Y en ese sentido, pues habría que estar atentos a lo que, porque también es un problema de, digamos, hablando de política pública, es un problema de imaginación, de creatividad de la política pública, ¿no? Pongo una situación ahí, nada más. Está el problema de que todas las instituciones se hacen, ¿no? Todas las instituciones que están vinculadas con, de alguna manera, con, ahora bien que mal, porque dentro del, como tú sabes, dentro del nuevo, entre comillas, modelo educativo, hay una parte que es de la inclusión, justamente, ¿no? Entonces, ahora bien que mal, a todas las primarias, secundarias, le tienen que dar mayor atención a la población indígena, ¿no? Entonces, ahora, de repente, ya existen los indígenas, ¿no? Y desde el punto de vista operativo, hay muchos problemas, ¿no? Porque los maestros, pues antes que todos eran mexicanos, ahora deben de identificar cuáles son la población indígena, porque incluso desde el punto de vista numérico, no se sabe qué escuelas tienen indígenas, porque dentro de esta lógica perversa de la discriminación, cuando en el formato que famosísimo, que con el que a partir del cual se generan estadísticas para todas las escuelas, el 911, pues quien lo llena es el director o algún administrativo ahí. Entonces, indígenas, pues no, aquí no hay indígenas, ¿no? Incluso si le preguntaran a población indígena, los propios indígenas a veces dicen que no, por el temor de la burla, de la discriminación, ¿no? Porque entonces ya no lo van a ver igual, ya no lo van a tratar igual y se van a burlar con él por el resto del año escolar, ¿no? Entonces, uno, un escenario es ese, ¿no? Contar realmente, generar un ambiente, un clima propicio para el aprendizaje donde se incluyen realmente las culturas indígenas, ¿no? Pero el problema que te decía más bien es, en una escuela, esto es desde el punto de vista meramente administrativo, en una escuela hay un niño que habla la lengua náhuatl, ¿no? Y hay 100 niños que no, ¿no? ¿Cómo le haces para atender a ese niño con la pertinencia cultural, ¿no? En otra escuela hay otros tres. Que quiere decir que toda esta población indígena están en las escuelas, pero están dispersos. O sea,
Dispersos.
¿no? Ese es un problema operativo bien importante. Entonces tenemos que ser muy creativos para ver cómo lo resolvemos, ¿no? Desde mi punto de vista, yo lo que pienso es que se tiene que asegurar la pertinencia cultural a partir de la sensibilización con los maestros, ¿no? Con los compañeritos de los niños, con las autoridades, ¿no? De las escuelas y las autoridades a nivel de directivos, ¿no? De la secretaría, de las áreas. Y que la parte fuerte de trabajo con la identidad, con la lengua, una vez que ya está, digamos, resuelto el problema de la discriminación en las escuelas, y que los niños se sientan bien, ¿no? Con alegres, contentos y con un sentimiento de reconocimiento de su identidad indígena, entonces, que realmente se pueda trabajar en las propias comunidades, en las familias en donde viven en predios y todo eso, ¿no? De toda forma que sea una estrategia combinada, entre la educación formal y la educación no formal, ¿no? Y que se pudiera trabajar justamente con los niños indígenas en sus comunidades, porque como bien sabemos, pues hay muchos lugares, muchos predios en donde sí están conglomerados y que a pesar de que pertenecen a distintos pueblos, a distintos grupos étnicos, hay estrategias en donde se puede trabajar con ellos, con la lengua y con la identidad y fortalecer la identidad como indígenas, eso es un poco lo que había venido haciendo el programa de acciones de inclusión y equidad educativa, dentro de la administración de Marcelo Ebrard, pero como tú sabes, en la medida que van cambiando las administraciones, muchos programas no tienen esa continuidad. Toda esta administración del gobierno de Mancera no tuvo ninguna política notable dirigida hacia la población indígena, más que la simple alfabetización de en castellano. Y se acabó. No hubo nada más.
Pues Guillermo, Memo, te agradecemos por esta oportunidad de diálogo.
No, al contrario.
Gracias por estar aquí. Quisieras terminar con algún mensaje. Sería muy bueno este programa, pues es escuchado con distintas lenguas, distintos pueblos, también mucha población de la misma Ciudad de México. Pues agradecerte y tal vez algún saludo final.
Sí, por supuesto, un saludo a todas las comunidades que nos están escuchando, a lo largo y ancho de la República Mexicana y desde luego a todos los indígenas que se encuentran viviendo en ciudades que, según algunos datos que hay por ahí, ya son la mayoría, ¿no? Pues eso, o sea, vamos a seguir trabajando con estos temas, ayudando en donde se pueda ayudar y creemos que hay muchas posibilidades de que se desarrolle una educación indígena que nos lleve realmente a lo que queremos, ¿no? Que es a la recuperación de la identidad de las comunidades, porque que recuperemos las comunidades indígenas para para México, que recuperemos su cultura, sus formas de participación política, ¿no? Sus instituciones. En la medida que nosotros podamos recuperar toda esa riqueza cultural, toda esa riqueza histórica, es que vamos a ser más fuertes todos.
Muy bien, muchas gracias. Memo,
Sanishim sambon maima etna juinit. Oi tu gapshant madiakan.
In semanawak itech in masewalpan. In moshochi plachtol titika.
El mundo desde los pueblos indígenas. Haciendo diálogo florido.
Este programa ha sido realizado por la Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México.
Programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias PACMI.